Hoy estábamos comentando al principio del programa todo lo que tiene que ver con esta suerte de disputa que se ha planteado entre la presencialidad, el valor de la educación, pero hay un bien supremo que es el valor de la vida, ¿no? Es el valor de preservar la vida de la mayor cantidad de gente posible en el contexto de una pandemia. Y esto también, como también lo señalábamos días pasados y hoy en particular, tiene que ver con la posibilidad incluso de fortalecer las acciones colectivas. Ninguna solución es individual, ¿no? Realmente en este contexto de pandemia requiere un mayor esfuerzo. Estamos en comunicación con el secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Hugo Kaufmann, para hablar de este tema, entre otros. Hugo, muy buen día y muchas gracias por atendernos.
Buenos días, Sandra. Pero una aclaración, yo no soy secretario de Derechos Humanos, soy integrante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia. O sea, soy miembro de familiares de desaparecidos por razones políticas y integro el foro, ¿no?
Hace perfecto. Años venimos. Gracias por la aclaración. No, está bien, no es lo mismo, digamos, no es lo mismo hablar, digamos, con un funcionario provincial que con un integrante de un foro, ¿no? Hablábamos de este tema, Hugo, que es tan importante remarcar, digamos, como siempre lo han hecho los organismos de derechos humanos, las asociaciones y demás, respecto de los valores, ¿no?, que están puestos en juego.
Sí, efectivamente, coincido, recién escuchaba tus palabras. Que el valor de la vida, el valor de la salud, son valores que están por encima de otras necesidades que por ahí pueden esperar, no es que uno, desvalorice o disminuya la importancia que puede tener la educación presencial, en las mejores condiciones que uno las pueda brindar. Pero hay momentos en los cuales uno tiene que priorizar la vida, ¿no es cierto? Que es lo que está ocurriendo ahora, porque estamos ante un rebrote muy fuerte de la pandemia que ha coincidido justamente en todas las jurisdicciones, 14 días después, que es lo que lleva el tema, después de los contagios que aparecen los síntomas y que se detectan ya, digamos, diagnostica el COVID, un crecimiento que tiene que ver con el inicio de las clases presenciales, lo cual no es hacer hincapié en el problema del aula, porque sino más bien con todo el movimiento que implica, ¿no? Implica nuevos contactos, transporte, toda una serie de cosas, y el tema del se están contagiando muchos chicos, ¿no es cierto? Ha crecido fuertemente el contagio en la población entre los 6 y los 20 años, ¿no? Eso es lo que se ha notado, y esos contagios van después a la casa, al papá, a la mamá, al abuelo, y ahí donde se produce justamente lo que está ocurriendo ahora, ¿no?
Hay un uso político también, ¿no?, del tema. Estamos viendo esta disputa, plantea justamente un posicionamiento político, digo, sin desmerecer la política.
Claro. Mal hecho, ¿no?, porque se lo hace de manera demasiado mezquina y oportunista, yo diría, porque incluso se tergiversan las cosas, porque acá no se está planteando suspender para siempre las clases. Se está hablando de 2 semanas, en los cuales inclusive la mayor parte de los chicos están por las burbujas estas que hay, concurriendo una semana sí, una semana no. En realidad hay una pérdida de 5 días, lo que se está planteando. Uh-huh. ¿Cuál es la idea que tiene el gobierno nacional? Que yo creo que es correcta. Ojalá se aplicara inclusive en todas las jurisdicciones, ¿no? Pero la idea es que durante 15 días haya un cierre de las actividades presenciales, que se continúe con la educación virtual durante este tiempo, y que además se cerraron otras, sobre todo, bueno, en el AMBA, que es donde está focalizado el problema actualmente, otras actividades como ser la gastronomía nocturna, y algunas otras actividades que se hacen en lugares cerrados, donde hay más posibilidad de contagio, y con eso bajar bajar drásticamente la cantidad de contagios durante estos días, mientras se avanza con la campaña de vacunación, que ahora está funcionando a buen ritmo, a todo el ritmo que se puede, ¿no?
Pero también pensar, ¿no?, que estos mensajes encontrados, estos mensajes que generan mucha preocupación, generan desorientación, generan también, claro, una serie de reacciones por parte de quienes estamos recibiendo, sí, estos mensajes cruzados, claro, en torno de no saber cuál es el comportamiento a seguir, cuál es la decisión final, y también esto atenta contra la salud pública.
Sí, efectivamente, es decir, porque hay dos mensajes, entonces, bueno, ¿a cuál le creo? Bueno, la sociedad, una sociedad que tiene una democracia de tipo liberal, ¿no es cierto?, pluralista, con distintos partidos políticos, donde algunos ciudadanos adhieren a uno, otros a otra, entonces tiene derecho, pero resulta que en vez de converger hacia un punto común, parece que lo que para nosotros son buenas noticias, por ejemplo, que llegaron 1.200.000 vacunas hoy o esta madrugada, para nosotros son buenas noticias, pero parece que para la oposición son malas noticias, ese es el problema. Uh-huh. O por lo menos no son noticias, digamos, es como que eso se oculta, eso, y yo creo que tenemos que, a ver, que tratar de neutralizar esos mensajes, no es fácil, porque generan descreimiento, generan confusión, y lo que buscan es generar desobediencia, lo que le llaman rebelión, ¿no? El objetivo que tienen, yo creo que es desgastar al gobierno, ganarle las elecciones, que la oposición gane, buscan ganar las elecciones a cualquier costo, a las elecciones legislativas de este año, cosa de no dejar gobernar al gobierno, ¿no? Un gobierno débil que no puede gobernar, y después pueden volver con su proyecto neoliberal, ¿no es cierto?, para el 2023, que eso es lo que están buscando, ¿no? Pero en el medio hay una catástrofe humanitaria, ¿no? Y eso es lo que no se ve, ¿no es cierto? Uh-huh. Y hay una necesidad de actuar como en forma colectiva, la necesidad de superar. Yo digo, si hay que hacer política y tiene que haber distintos proyectos, que hablen de los proyectos. Incluso que justifiquen, que defiendan, a ver por qué hicieron la deuda externa. Pero no quieren debatir cómo gobernaron al país entre el 2015 y el 2019. No, tendrían que dar muchísimas explicaciones de lo que hicieron. No pueden dar una sola explicación de esas políticas. Entonces, ¿cuál es el
bueno, en materia de salud es evidente, ¿no? En materia de salud, claro, el desfinanciamiento de la salud pública fue una constante.
Claro, incluso cerraron el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? O sea, no pueden defender ninguna de las políticas que hicieron, ni el endeudamiento ni nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tratar de destruir y desacreditar las políticas que se están haciendo ahora, que sabemos que no estamos en las mejores condiciones. Sabemos que estamos peleando contra una pandemia, en estas condiciones se resiente la economía, se resiente, digamos, la educación, se resiente incluso el ánimo de la gente, ¿no es cierto? Todos estamos, en una situación difícil, ¿no es cierto?, porque uno tiene que estar con los cuidados, no puede ver la familia, y la cantidad de muertos que hay, ¿no?
O sea, sí, sin lugar a dudas, un contexto muy particular.
Todo esto genera una crisis social, ¿no? Y lo que están buscando es, de alguna manera, capitalizar esta crisis social en términos de votos, ¿no? Y eso es lo malo de todo esto, porque nos está entorpeciendo, pero yo creo que de todas maneras, yo estaba viendo la concurrencia que tuvo la convocatoria de la oposición al obelisco y no pasaban de 1.000 personas. Eso en Cava no existe prácticamente.
Sí.
¿No?
Hugo, te agradecemos muchísimo el paso aquí en dar la nota, el haber podido conversar sobre estos temas. Estamos ya en el horario de las noticias y gracias también por la participación y esta aclaración, ¿no? Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y, bueno, sigamos con los cuidados y creo que tenemos que avanzar rápidamente en la vacunación y que yo creo que vamos a superar esta situación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hugo Kaufmann, integrante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, que pasó por aquí por dar la nota.